de la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículos del 13 al 23, y del capítulo 3, del 12 al 17. Repito, Colosenses, capítulo 2, del 13 al 23, y del capítulo 3, del 12 al 17. Dios canceló la deuda que había en contra nuestra y que nos obligaba con todos sus requisitos legales. Le puso fin clavándola en la cruz. Por medio de Cristo, Dios venció a todas las potestades espirituales y aquello que tiene poder y autoridad, y los humilló públicamente, llevándolos prisioneros en su desfile victorioso. Por tanto, que nadie os critique por lo que coméis o bebéis, o por cuestiones tales como los días de fiesta, lunas nuevas y los sábados. Todo esto no es sino sombra de lo que ha de venir, pero la realidad misma es Cristo. Pero la realidad misma es Cristo. No dejéis que os condenen esos que se hacen pasar por muy humildes y que dan culto a los ángeles, que pretenden tener visiones y que se hinchan de orgullo a causa de sus pensamientos mundanos. Ellos no están unidos a la cabeza, la cual hace crecer todo el cuerpo al alimentarlo y unir cada una de sus partes conforme al plan de Dios. Vosotros habéis muerto con Cristo y ya no estáis sujetos a los poderes del mundo. ¿Por qué, pues, vivís como si todavía estáis sometidos a ellos? A normas tales como no toques eso, no comas aquello, o no tomes esto en tus manos. Todas estas reglas tienen que ver con cosas que se desgastan con el uso y que solo son mandatos y enseñanzas de hombres. Es verdad que tales cosas pueden parecer sabias, pueden parecer religiosas, revestidas de cierta religiosidad, humildad y duro trabajo del cuerpo, pero de nada sirven para combatir los deseos de la carne. Dios os ama y os ha escogido para que pertenezcáis a su pueblo. Vivid, pues, revestidos de verdadera compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia. Tened paciencia unos con otros y perdonaos si alguno tiene una queja contra otro. Así como el Señor os perdonó, perdonad también vosotros. Y sobre todo, revestíos del amor, que es el perfecto lazo de unión. Y que la paz de Cristo dirija vuestros corazones, porque con este propósito os llamó a Dios a formar un solo cuerpo. Sed agradecidos. Que el mensaje de Cristo esté siempre presente en vuestro corazón. Instruíos, animaos unos a otros con toda sabiduría. Con profunda gratitud, cantad a Dios salmos, cantos, himnos inspirados. Y todo lo que hagáis o digáis, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Palabra de Dios. Aleluya.
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 ¿Y por qué?
Porque Dios nos ama. Porque Dios nos ama.
Bueno. ¿Por qué? Porque es una pequeña gamberrada. Y es una pequeña gamberrada porque casi siempre el tiempo de Adviento, al igual que el tiempo de Cuaresma, son unos tiempos en los que nuestro inconsciente colectivo les tenemos degradados, les tenemos perdidos. Se nos dice, Adviento, el Señor viene, hay que prepararlo, hay que enderezar el camino, la Cuaresma tres cuartas partes de lo mismo, y se nos pone casi siempre el eco de todo ello en que hay que hacer cosas, en que hay que limpiar la casa, en que hay que enderezar el camino, en que uno se tiene que poner guapo, y dice, y como eso hay que hacerlo, tenemos que restringir el aleluya, tenemos que restringir la alabanza. Tenemos que restringir la bendición, porque estamos preparando. Y si os digo que todo eso no es cierto, hoy estamos a las puertas del tercer domingo de Adviento. Y en la liturgia el tercer domingo de Adviento tiene un nombre, que es el domingo del Gaudete, que se dice en todas las antífonas. Gaudete, en latín, que es alégrate, regocija, salta de gozo. Y lo mismo ocurre en el tiempo de Cuaresma. Pero hoy es importante que nos centremos en lo que el Señor nos ha querido decir con su palabra. ¿Por qué? Porque el Señor creo que ha puesto en nuestro corazón en esta mañana que estemos centrados en lo esencial. Y lo esencial no es aquello que pueda parecer o predisponga a la religiosidad. Eso no es lo esencial. Eso quedó sepultado y crucificado con Cristo. Si la Iglesia en el tercer domingo de Adviento dice gaudete, alégrate, regocíjate, da saltos de gozo, cuando mañana se proclamen esas lecturas, no se hace porque alguien piensa o pueda pensar que es una forma de proscatinar una alegría de algo que va a llegar. La diferencia esencial entre alguien que es cristiano y no lo es, ¿sabéis cuál es? Que Dios nos ha amado primero, que Dios se ha manifestado. En toda la historia de la humanidad, la perfección moral ha sido siempre cuál puede ser la vida perfecta que yo puedo vivir. Si nos venimos a los textos en Occidente, la primera pregunta en las lecciones de ética es la areté. ¿Cuál es la vida perfecta que yo puedo obtener? La vida perfecta, que es acomodarme a las reglas de la naturaleza, la vida perfecta, que es estar en medio de la virtud, la vida perfecta, que es disfrutar de la gradación de placeres, la vida perfecta, que es la restricción. Durante los 2500 años, digamos, de filosofía occidental, hay muchas propuestas para decir cuál es la vida perfecta, cuál es la vida automáticamente gozosa, cuál es la vida que nosotros podemos vivir. Y como podemos decir nosotros, hombres del siglo XXI, ya hemos visto de todo bajo el sol. Pero si nos vamos a Oriente, ocurre tres cuartas partes de lo mismo. Si nos vamos a China, si nos vamos a Japón, sus maestros, Confucio, etcétera, también tienen sus propuestas de cuál puede ser su vida excelente. Pero ¿sabéis una cosa? Que ni en Oriente, ni en Occidente, ni en el Norte, ni en el Sur, se da la clave de cuál es la vida perfecta. De cuál es la vida con mayúsculas. De cuál es la vida que satisface las propias ansias de nuestro ser humano. Y el Señor hoy nos lo ha dicho en la palabra. La diferencia esencial de un cristiano es que el Señor, Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, ha muerto y ha resucitado por ti. Por eso la Iglesia no vive de la perfección moral. La Iglesia vive de la noche de Pascua, cuando en el pregón pascual se empieza a decir, porque esta es la noche en que han sido rotas las cadenas del pecado, porque esta es la noche. Ese es el elemento que a nosotros nos marca la diferencia. Nosotros somos hijos de la resurrección. Nosotros no vivimos en una perfección moral o en un mejoramiento moral. Nosotros vivimos del don y de la misericordia. Del don y de la misericordia de que nadie ni nada está perdido. De que nadie y nada está fuera de Dios. Y que nada de lo que a nosotros nos afecta, a lo que a nosotros compete, está fuera de las ansias de Dios. Durante mucho tiempo, los hombres han intentado buscar eso que llaman ahora la comunión con lo divino. Y se hablaba siempre del rito, del mito, de las reglas de pureza, de que había que apartar un lugar para lo sagrado. Eso es lo que el apóstol nos lo dice. No tocas, no comas, no hagas, no sé qué. Y hoy en el siglo XXI nos dicen lo mismo. Nos dicen ahora, ¿cuál es la vida perfecta? Y ahora mismo nadie te dice cuál es tu vida perfecta. Lo que sí sabemos es que vivimos en una sociedad del rendimiento, como dice Woon Sung Yang, un filósofo actual coreano. Vivimos en una sociedad del rendimiento donde ya no es un tercero el que te exige, sino que te han dicho que tú puedes ser mejor, que tú vives en la excelencia, que tú todo lo que quieres lo puedes conseguir, que tú solamente con pensarlo, con meditarlo, con intuirlo, ya lo vas a alcanzar. Y llega la realidad y ¿qué te encuentras? Que no. ¿Y cuál es la consecuencia? Depresión, suicidio, etc. La sociedad del rendimiento en la cual hemos vivido tiene ese matiz en la cual dicen, si tú trabajas para mí, ¿cómo puedo sacar mejor beneficio? Si te castigo, llegará un momento en que te alces en armas, porque el castigo llega un momento en que uno dice, hasta aquí. Pero si yo te digo que tú puedes, que te tengo que motivar, que tienes que sacar lo mejor de ti, que te tienes que entusiasmar con tus proyectos, ¿os suena todo esto? No. Esto es a lo que nuestra generación en los puestos de trabajo se está sometiendo. Todos son psicólogos que te tienen que proyectar a 5 años, a proyectos a 5 años, a objetivos a 5 años. Lo que no es medible no existe. Lo que no es... Y alguien dice, ¿y por qué me estás diciendo esto si supuestamente estamos hablando del Señor? Y yo os pregunto, ¿en nuestra relación con el Señor no nos pasa lo mismo? ¿No estamos empezando a decir cuál es nuestro proyecto con el Señor, cuál es nuestro sueño con el Señor, cuáles son los objetivos que tenemos con el Señor, cuál es lo que tenemos, qué tal? Y cuando eso llega, ¿qué resulta? Que es que el Señor no se mide. No hay medición. No hay objetivos. Pero Señor, si yo he hecho todo, si he estado desde pequeño contigo, ¿cómo me voy a divorciar? Pero Señor, si yo estoy contigo, ¿cómo te puede venir este cáncer? ¿Cómo puede venir estos 150 años? ¿Cómo tengo que emigrar de mi casa? ¿Cómo tengo que dejar a los míos? ¿Dónde estabas tú? No he hecho todo lo que tú me pedías. No. La ley, si me permitís la expresión, quedó crucificada con Cristo. Porque un Señor que se comporta como el Señor de este mundo no es el Señor. Es, y va a soltar un taco, es un explotador, un pistolero. Y Cristo nos lo dice, yo no soy como los señores del mundo que os oprimen, yo no soy como los señores de este mundo que os exigen. Yo estoy contigo. Lo habéis cantado proféticamente esta mañana, tatuado en las palmas de las manos, tatuado en las palmas de las manos. La palabra en Colosenses es bien clara y te está diciendo, nada de lo que tú tienes me es ajeno. Pero sobre todo, no cometas el error de pensar que todo lo que ocurre en tu realidad es castigo mío. Porque tenemos imbuido y somos hijos de Occidente, y esto viene de la filosofía griega, de que el gran padre Zeus mantiene el orden cósmico dando premios y castigos, y tiene que haber siempre un premio y un castigo. Que no. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo derrotó al pecado y la muerte. Y no en abstracto, no para decir que es una vida perfecta, en tu vida, en tu momento, en tu circunstancia actual. Por eso la carta a Colosenses insiste, y lo he remarcado varias veces, la realidad misma es Cristo. Tenemos que combatir muchas veces todas esas ansias que parecen espirituales pero que no lo son. De ay qué bien, porque para estar en el Señor hay que mantenerse alejado de no sé qué pureza. Ay qué bien, que para mantenerse en el Señor hay que estar alejado de no sé qué. Hay que permanecer incontaminado, incorrupto. ¿Sabéis cuál es el lugar más puro de la creación? el más estéril, un quirófano o un centro de investigación. Ahí no hay vida. Y nosotros queremos muchas veces decir que para estar en contacto con lo divino, que es ahora lo que se nos vende, tenemos que llegar ahí. Que no. ¿Por qué? Porque cuando llega la depresión, la muerte, el divorcio, la violencia, la pregunta es: ¿y tú dónde estabas? Hay una cantante que todos conocéis, que es Patti Smith. Y Patti Smith, en un verso, lo hace muy bien, sintetizando la gran queja que todos nosotros, hombres de nuestro tiempo, tenemos frente a Dios. Y la queja es: de acuerdo, yo acepto que Cristo murió por los pecados, pero no por los míos. Por los tuyos, en tu carne, en tu sangre. Por eso hoy, esta mañana, en este momento, la palabra es gaudete, alégrate, regocíjate. ¿Por qué? Porque celebrar el tiempo de Adviento, celebrar la Navidad, no es decir: ¡ay, qué bonito, tenemos un niño, un Belén, un no sé qué! Mirad, os voy a poner un ejemplo. En las actas del Consejo Catedralicio en Burgos, del siglo pasado, pensando en el 20, aparece la reprimenda que echaron los curas a los mozos de coro, es decir, a los niños que cantaban en la escolanía, porque en Navidad osaron cantar villancicos con ocarinas, con panderetas, etc., rompiendo la sacrosanta liturgia. Y aparece recogido en los anales porque, ¿cómo algo tan profano como eran las panderetas y las zampoñas y las ocarinas podían entrar en el culto catedralicio? En la Catedral de Lugo ocurre lo mismo, lo que pasa es que en la Catedral de Lugo había una dispensa donde permitían a los pastores entrar el día de Navidad con gaitas. Navidad es el momento en que ni siquiera se puede contener el gozo y la alegría. Pero no porque un niño nos ha nacido, porque esa es la expresión que iba a decir que casi se nos ha dejado. Es el momento en que se podía permitir a la gente normal cantar villancicos, ir con las zampoñas, ir con las gaitas. Recuerdo en un pueblo en La Rioja, en La Bastida, donde van los pastores cantando. ¿Y cómo marcan los cantos ese villancico? Lo marcan a zancada, van bailando, pero con este ritmo, y las baldosas son huecas porque son las tumbas, y retumba la iglesia, y van con los mazos, van con las varas de pastoreo y van marcando el paso. Es el único momento. El único momento en que alguien, como un pastor, puede expresar el qué, la realidad de Cristo, en un Cristo que es niño. Y os pongo esto como ejemplo, por lo que más adelante nos dice el apóstol, y nos dice: vuestra realidad es Cristo, habéis sido redimidos, tenéis ya la victoria. No os preocupéis por qué comer, por qué beber. No porque no haya que preocuparse de cuál es el alimento, no, que ahí cada uno tiene que trabajar y el que no trabaje que no coma. Sino lo que está diciendo el Señor es que nadie os inquiete en vuestra relación con Cristo. Eso es lo esencial. Esa es vuestra realidad. Y es en esa realidad, ese es vuestro sagrario, ese es vuestro pesebre. Y dice: alabad, con gratitud, con cantos, con salmos, con himnos inspirados. En este tiempo, el Señor, no sé llamarlo imagen, porque sí que fue muy plástico a la hora de pensarlo, pero me dio un ejemplo para pensar, y es el siguiente. Rodin, este escultor francés, tuvo un encargo y fue a hacer la puerta del infierno. En nuestra cultura occidental, cuando hablamos del infierno, pensamos siempre en la Divina Comedia y en todos los retratos. Y el Señor, hubo un momento en que nos dijo, me hizo ver esa intuición, vamos a llamarlo así, tiene la noción de pensamiento. Tenemos eso, las puertas del infierno de Rodin, la Divina Comedia. Y todos vemos como natural eso. Vemos como natural el mal. Pero ¿sabéis qué fue lo que se superpuso a esa imagen? Jesús. Y en dos versiones, porque fueron dos pensamientos paralelos. La primera, la del Cristo de la Misericordia, apuntando con el dedo al costado abierto. Y la segunda, el portal de Belén. Si hoy decimos, gaudete, si hoy decimos, alégrate, si incluso en el tiempo de Cuaresma podemos decir, aunque sea por lo bajinis, aleluya, el Señor ha resucitado. ¿Sabéis por qué? Porque en ese tiempo nosotros recordamos una palabra del Señor que es la que se cumple hoy en nosotros. ¿Sabéis cuál es? Estoy con vosotros hasta el fin de los tiempos. Y la siguiente, que muchas veces no nos la creemos, y las puertas del infierno no prevalecerán. Si hablamos hoy del portal de Belén, si hablamos hoy de alégrate, es porque la intuición que vemos es que, despojando toda la poesía del portal, del buey y la mula, y yendo a la realidad de lo que era una cueva de qué, de ganado, con todo lo que eso supone de infecciones, etc., permitidme la hipérbole, que pueda ser las puertas del infierno, que pueda ser las puertas de nuestro infierno, ante eso que se pone Jesús, y no prevalece. Por eso, a ti, ahora te digo, en tu circunstancia, en tu realidad, puede que tu vida sea una mierda, hablando pronto, claro y mal. Y eso no hay que despreciarlo. Nadie tiene por qué despreciar ni su situación de divorcio, ni su situación de dolor, de viudedad, de muerte de un querido, de enfermedad. Pero eso no prevalece porque el Señor está delante. Y está ahí. La palabra dice que llegará un momento en que no pasarás por el fuego y no te quemarás, pisotearás escorpiones y dragones y no te morderán. Eso no significa que cuando estés pisando por escorpiones y dragones o serpientes no te den un picotazo. Lo que te está diciendo es que la amargura y ese veneno no te dañará. ¿Por qué no te daña? Porque tu confianza está en el Señor, porque el antídoto te lo da el Señor, porque el anticuerpo ya te lo ha dado el Señor. Y hoy, insisto, si podemos decir gaudete, es por lo que la palabra nos ha dicho, y nos lo ha dicho de una manera muy, muy radical. Dios os ama, os ha escogido para que pertenezcáis a su pueblo. Tened paciencia. ¿Por qué? Porque no queremos muchas veces dejar que Dios actúe. Y las cosas de Dios van con paciencia, van con tiempo. Ayer hablaba con una persona y hablábamos del combate espiritual. Y en el combate espiritual muchas veces me decía, es que a nosotros el combate espiritual nos han inculcado que hay que luchar contra el mundo, el demonio y la carne, que son los enemigos del alma. Te digo, estás equivocado. El combate espiritual es con Cristo, de la misma forma que Jacob luchó contra el ángel. Porque hay un momento en la vida en que tú te enfrentas cara a cara con Jesucristo. Y hay un momento en la vida en que Cristo te desjarreta, te rompe el mundo, o si quieres, te circuncida. ¿Por qué tiene que pasar ese momento? Porque tiene que haber un momento en que tú aceptes algo que ninguno de nosotros podemos aceptar. Y es que nos amen gratuitamente. Porque todos nosotros llevamos dentro, marcado a fuego, el yo no debo nada a nadie. Ni quiero deber nada a nadie. Por eso es tan escandalosa la gratuidad. Por eso es tan escandaloso Jesucristo. Por eso es escandaloso que se ponga delante de las puertas del infierno, ahora y siempre, Jesucristo. Lo vemos en manera planificada el día de la Pascua. Pero más escandaloso ahora es que nosotros confesemos diciendo, Sí, ese niño. Ese niño es el que se ha puesto delante de las puertas del infierno. Ese niño es el que prevalece. Ese niño es el que está conmigo hasta el fin de los tiempos. Y nada me dañará. Porque Él no solo es que esté conmigo, sino porque Él me ha hecho una criatura nueva. Y la fuerza en mí no está en mi perfeccionamiento moral, en buscar mi arete, porque ni siquiera el perfeccionamiento moral genera las condiciones de posibilidad de que Cristo se aparezca en mi vida. Somos muchos los que hemos estado mucho tiempo buscando al Señor, pensando en que si somos perfectos, puros, inmaculados, no sé qué expresión usar, moralmente irreprensibles, entonces llegará como premio ¿qué? Que acontecerá Cristo, porque la ascética lleva a la mística. No conozco persona o personas más intachables desde el punto de vista moral que los orientales, que algunos budistas, chinos fundamentalmente confucianos, algún que otro japonés. Gente que se puede decir que, ole, estéticamente son perfectos. Éticamente podemos decir tal. Pero lo mismo que os decía del quirófano, son estériles. ¿Y cuál es también lo que hemos cantado proféticamente esta mañana? Yo he venido ¿para qué? Para que viváis y viváis en abundancia. Esa es la diferencia del Evangelio. El Evangelio da vida. Y si decimos que un niño nos ha nacido, que un hijo nos ha sido dado, que se pone delante de las puertas del infierno, que está con nosotros, que nada prevalece, es porque nos da vida. Y vida en abundancia. Y esto nada tiene que ver con el pastelón de la Navidad. Y esto nada tiene que ver con el pastelón de las ventas. Por desgracia, en nuestra cultura latina no lo hemos sabido captar en los villancicos. Y no lo hemos sabido captar en los villancicos porque lo único que quizá a nuestros antepasados se les dio a expresar de la manera que sabían es la alegría de que les había nacido alguien como ellos, como un niño que estaba en el pesebre. Pero en la tradición, sobre todo centroeuropea y sobre todo anglosajona, los villancicos tienen esta carga doctrinal muy fuerte, que siempre te mezclan tres momentos. Te mezclan el momento del nacimiento, el momento de la pasión y resurrección, y algo que este grupo lleva muy metido en su, iba a decir, en su ADN, en la vocación de la que ha sido llamada al Señor, el mar de cristal, la nueva Jerusalén. Si podemos decir que un niño nos ha nacido, que un hijo nos ha sido dado, si lo podemos reconocer, es precisamente porque alabamos desde la otra orilla, es precisamente porque hemos sido ya redimidos, es precisamente porque hemos sido ya salvados. Y es precisamente porque eso nos ha sido dado y hemos aceptado que se nos ame en nuestra mayor precariedad, en nuestra mayor indefensión, en nuestra mayor circunstancia, en el sitio donde, hablando pronto claro y mal, estamos en porretas, donde ya no tenemos otro sitio donde escondernos, donde nuestro cáncer nos deja absolutamente desnudos, nuestro divorcio nos deja absolutamente indefensos, donde ya no tenemos casa ni cuartel. Ahí, en ese momento, en ese lugar, se pronuncia la frase más radical de cada uno de nosotros: tú eres mi hijo amado, yo te he engendrado hoy. Y esa es la certeza que se nos ha dado. Ese es el bautismo en el Espíritu que tenemos. Es el bautismo en el Espíritu Santo y fuego. En el momento que confesamos a Jesús como Señor y creemos que ha resucitado y aceptamos gratuitamente eso, ya nada nos dañará. Luego iniciaremos un proceso muy largo, por eso la palabra nos dice: tened paciencia, perdonaos, que es que esto no es de la noche a la mañana, que esto hay que aquilatarlo, que esto nos salvamos por la paciencia de Dios. Y nos condenamos por nuestra impaciencia. La frase no es mía, es alguien piensa que esto es bonito. La frase proviene de la Escritura y fue pronunciada por Benedicto XVI en la toma de posesión como pontífice. Y si algo de profético tiene cualquier grupo de renovación o la renovación carismática es precisamente eso. Nadie ni nada está perdido y todo está a su tiempo. Pero la palabra nos dice algo mucho más importante que todo esto. Nos dice: que Cristo esté siempre presente en vuestro corazón. Mirad, si nos vamos al libro del Apocalipsis, y en los primeros capítulos nos vamos a lo que el ángel dice a las iglesias, y nos vamos a la iglesia de Éfeso, hay una frase que está absolutamente manida, y es: has perdido el amor primero, recupera el amor primero. El amor primero no es el primer enamoramiento. El amor primero no es el primer encuentro con Cristo. Eso es poesía que muchas veces ha ido por ahí pululando. Cuando el Señor nos dice, recupera, vive del amor primero, es vive del hecho de mi gratuidad que nace de la cruz y de la resurrección. Ese es el amor primero. ¿Por qué? Porque con el paso del tiempo perdemos muchas veces eso. No se trata de decir, ay, es que es la primera vez que yo me encontré con el Señor y empiezan a salir angelitos, tules, olor de rosas. No. El amor primero es el momento en que el Señor se puso en la puerta de tu infierno y te dijo, tú eres mi hijo amado, hoy te he engendrado. Y ese amor primero es una fuente que no cesa, es una fuente que emana y llega a la vida eterna. Esa fuente es, a ver cómo lo digo, la realidad más profunda de cada uno de nosotros. Es el sitio irreductible. Iba a decir que es nuestra numancia, nuestro álamo. Podrás decir lo que sea, pero en el momento en que tú llegas y te confrontas, es que tú crees y no sé qué, eres un hombre de fe, llega un momento en que cuando nadie se da razones, dice, mira, contra hecho no hay argumento. A mí el Señor me amó aquí, en la cama de este hospital, a los pies de estas tres operaciones, porque me dijo, sota, caballo, rey, lo que cada uno le dijera al Señor. Son esas palabras inefables que dice San Pablo en Corintios. Sé de un hombre que subió al tercer cielo, y allí oyó palabras inefables. Ese hombre somos cada uno de nosotros. Porque cuando hemos tenido un encuentro con Jesús, sabemos qué palabra se nos han dicho. Y esas palabras son las que nos siguen a lo largo de todo el día, a lo largo de toda la vida. Y esa es lo que aquí el apóstol nos dice, la realidad. Cristo es la realidad. El resto es absolutamente, no voy a decir irreal, pero sí le falta la consistencia, no permanece. ¿Y qué nos acaba diciendo el apóstol? Que es importante. Nos dice, cantad a Dios, alabad con salmos, cantos e himnos inspirados. La alabanza, voy a ser muy bruto con lo que voy a decir, es algo que absolutamente se está manoseando en la Iglesia. Porque teóricamente sí, el fin de la liturgia es dar gloria a Dios. El fin de la oración es cantar las maravillas del Señor. Pero claro, llegamos a misa los domingos y llega el momento de la gloria y empezamos, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Y el cura está así, cuando supuestamente, según las rúbricas de la liturgia, tenía que estar con los brazos en alto. La alabanza no es la nata de un pastel. No es la poesía que decimos, ay, no, es que cantamos a Dios y le damos gloria por el azul del cielo, las flores de los árboles. No. La alabanza brota de la respuesta a que yo soy tu hijo y me has engendrado. Por eso la palabra dice: dad gracias, alabad al Señor y alabadlo con salmos. Cuando alguien me dice: es que yo no sé orar, coge la Biblia, coge el libro de los Salmos, tienes el primero. Ahí el Señor te pone palabra, porque incluso el Espíritu Santo te pone palabra cuando no puedes, y la primera que te dicen, la que puedes entender, que son los Salmos. Y te dice además: con cantos. Los tenemos. Hubo hace mucho tiempo una polémica de si uno podía hacer oración con canciones, entendedme la expresión, civiles o profanas. Claro que uno puede hacer oración con canciones civiles y profanas. ¿Por qué? Porque a veces es la única forma que tú tienes de expresarle al Señor cómo te sientes. Antes os hablaba de esta canción de Patti Smith. Pero cuando muchas veces yo me he sentido desesperado y decía: sí, Señor, has muerto por los pecados, pero a mí me has olvidado. No has muerto por los míos. ¿Dónde estás tú? Necesitas expresar con cualquier canto o signo inspirado. Y por último, el Señor dice: alabad con himnos inspirados o cánticos espirituales. Cuando hablamos de himnos inspirados, hablamos de... Si distingo yo muy bien. Canciones inspiradas por el Señor que tienen una carga profética, es decir, que nos revelan parte de su palabra. Toda la Biblia está llena de himnos inspirados. En el Apocalipsis los tenemos: la victoria y la salud son de nuestro Dios, Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo hablar de su categoría de Dios. Esos, los exégetas dicen que son himnos que nacieron en una oración y que han quedado condensados como elemento de revelación. En nuestras asambleas también tenemos cantos inspirados. Sabemos que hay canciones que decimos que están ungidas. Entonces, cuando hablamos de inspiración, es importante, porque cuando oramos, ciertamente nosotros, y cuando oramos en comunidad, alabamos a Dios, pero estamos proclamando la misericordia del Señor. Y no es baladí. Por eso, cuando la gente que hemos estado en los ministerios de música se nos insistía mucho en esto, en el discernimiento de las canciones. Porque llega un momento en que esas canciones son palabra profética, es palabra proclamada. Es decir, les voy a poner un ejemplo: La Rosa de Sarón, Cantemos al Señor un canto nuevo, aclamemos a nuestro Salvador. Son canciones que en un momento muy concreto marcan. Y marcan porque son elementos que revelan la parte del rostro de Dios o la palabra del Señor en ese momento. Alguno dirá: te lo estás inventando. Pues no, mire usted, cójase el libro de las Confesiones de San Agustín y verá cómo San Agustín dice: cuánto me impresionaba los himnos que vosotros cantabais. ¿Por qué? Porque el Señor, la alabanza, no solamente es reconocer lo que Él ha hecho por nosotros y darle gracias, sino que también nos lleva a la adoración de reconocerle por lo que es. Pero hay un elemento de profecía y de proclamación. Y lo sabemos, y vuelvo a decir, este pueblo tiene en su ADN el mar de cristal. Tiene en su ADN la alabanza desde la otra orilla. Tiene en su ADN el hecho de que hay una miríada que canta la gloria del Señor. Pero no la gloria porque es que qué bueno es el Señor que quiere buscar su propia... que necesita tener su propio coro. No. La liturgia y la Iglesia lo dice de una manera muy clara: nuestras alabanzas no te enriquecen. Tú no necesitas nuestras alabanzas. Pero nosotros alabamos, ¿por qué? Porque es la gratitud y el reconocimiento de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y porque es el elemento a través del cual, como el aceite o como determinadas medicinas, puede penetrar en nuestro corazón encallecido y reblandecerlo. Una de las formas que existe de limpiar, sabéis que es lo que se llama el granallado, que es echar agua a presión sobre una piedra, sobre una pieza metálica. A veces el Señor también utiliza granalla, pero otras veces la única forma de hacerlo, como se restauran los muebles, es echar una especie de pasta
y que la propia pasta vaya decapando con el paso del tiempo. Y la alabanza es un decapante. Es un decapante. Va horadando, va erosionando, váyase, hasta que llega un momento en que Jericó cae, en que los muros caen. Puede parecer poesía lo que estoy diciendo, no lo es. Hay un libro, hay dos libros, mejor dicho, que son, iba a decir, casi obligatorios para leer. El poder de la alabanza y del temor a la fe, de Merlin Carrotes. Que todos los que entramos en Renovación, ya hace mucho tiempo, los 90, en mi caso, los hemos leído. Pero el poder de la alabanza y el temor a la fe prácticamente se condensan en una serie de testimonios donde dicen que ha sido la alabanza, el reconocer lo que el Señor ha hecho, no la imprecación, no la petición, no sé qué, lo que ha transformado las vidas. Muchas veces a los carismáticos no se nos puede leer el nivel porque el Señor dice, bueno, vosotros es que sois la charanga de la iglesia, vosotros con el aleluya y con el gloria al Señor, no. Se está usted equivocando. Nosotros hacemos algo que es propio de toda la iglesia, que es reconocer la gloria de Dios. Lo que pasa es que es muy bonito decir que la alabanza queda para las grandes ocasiones, para los grandes himnos procesionales, como ese de Pueblo de Reyes, Asamblea Santa, que es una alabanza preciosa destrozada por una música infame. ¿Por qué? Porque cuando alguna vez algunos hemos hecho los juegos de cantar ese himno como lo que es, como una verdadera alabanza, donde uno empieza diciendo, te alabamos, oh Cristo, resplandor de la gloria, y otro responde por el que existe, te alabamos, estrella radiante de la mañana. ¿Qué diferencia hay con lo que nosotros hacemos aquí? Estamos haciendo la función de la iglesia, que es reconocer la gloria del Señor. Cantos, salmos e himnos inspirados. ¿Por qué? Porque en definitiva es lo único que podemos hacer. ¿Ante qué? Ante Jesús, Dios y hombre, que se pone ante las puertas del infierno y nos dice, eso no prevalecerá. Alguno me puede decir, te lo estás inventando, por favor, cogeos el Evangelio de Lucas o el Evangelio de Mateo, cuando lo leamos el día de Navidad. ¿Qué es lo que ocurre en Belén? Ante el portal, el niño. Y en el portal del niño, gloria a Dios en la tierra. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra. Paz a los hombres que ama al Señor. Por eso, es importante que reconozcamos que el Adviento no es lo que el apóstol nos decía. Cuestiones de no comas, no bebas, no hagas, no. Es reconocer que la única realidad es Cristo. Que Cristo se ha puesto delante de la boca de tu infierno y te está diciendo que ese abismo que tú ves, si estás conmigo, no prevalece. Y lo único que sale de ahí es gracias, gloria, bendición, alabanza, porque sé que tú estás conmigo, porque sé que yo soy tu hijo, que me has engendrado hoy, que no soy un perdido, que no soy una bala rasa, que no soy un perdido. Y en definitiva, es vivir lo que el apóstol nos decía, la única realidad es Cristo. Y a partir de ahí la única regla es la paciencia. La paciencia con uno mismo, porque el Señor a veces tarda en decapar muchas cosas. La paciencia con los demás. ¿Por qué? Porque a veces la acción de la gracia tarda mucho tiempo y en algunos casos se hace de rogar tremendamente porque habría que coger y iba a decir perdonar, pero lo que da es otras, da ganas de otra cosa porque en definitiva el Señor nos conoce y sabe que fallamos. Os hablaba antes del combate espiritual. También sabéis que otra imagen que hay es la de la carrera. Y muchas veces con la carrera, también, con la carrera también se nos da, y ya vamos terminando, una imagen falsa. Es que hay que correr, y uno cuando corre se esfuerza porque los atletas se cuidan, se no sé qué. No, la imagen de la carrera en el apóstol es completamente distinta. La imagen de la carrera es que tú has iniciado una carrera con Cristo y estás corriendo. ¿Y qué ocurre en la carrera? Pues los que habéis hecho atletismo lo sabéis, que muchas veces te vas a derecha y pisas la raya, que a veces te sales del carril, que a veces te tropiezas, pero sigues corriendo. Esa es la vida de la fe. Estás corriendo, te tropezarás, te caerás, te saldrás, pero sigues corriendo. Y has completado tu carrera. Has llegado a la Nueva Jerusalén. Por eso, en este tiempo de Adviento, insisto, laudet, alegraos, regocijaos, cantad, glorificad. Bien sabemos que los villancicos que tenemos no tienen esa carga teológica que pueden tener otros villancicos ingleses, otros villancicos del siglo XIV en la edad del siglo XIV en Centroeuropa. Pero nosotros, o nuestros antepasados, sí han sabido cazar ese momento. Y os voy a poner un último ejemplo. Un villancico maltratado por aquello de las parodias es el del tamborilero. Y es maltratado por las parodias gracias a Rafael. Pero el tamborilero tiene esa intuición. Porque es lo que dice, que cuando yo llego al portal, la única alabanza que yo puedo hacer es un tambor. ¿Y cómo acaba el villancico? Y cuando el Señor me vio tocando ante él, esa es la intuición que siempre el pueblo de Dios sencillo ha tenido. Que no hacía falta grandes liturgias, que no hacía grandes despliegues, grandes, bastaba con una ocarina, bastaba con una gaita, bastaba con el bastón golpeado en la losa, bastaba con el simple rugido en un tambor para que Jesús, que nos redime, que se ha puesto delante de las puertas del infierno, nos mire, nos diga: te he engendrado hoy, estoy contigo, nada va a prevalecer. Y cuando él, tocando ante él, se sonría, y se acabó. Gloria al Señor.